Y bueno, vamos a hoy a como dijo JP, tercera semana. JP, me robaste como 10 minutos, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Qué onda, eh? Tercera semana de esta serie, el mejor año. Y hoy vamos a abordar el tema de cómo puede ser este el mejor año en mis finanzas. Quiero empezar con un video de algo que acaba de suceder y creo que todos están familiarizados con él. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos en qué terminó esto, ¿verdad? Una de las tragedias más grandes que este país ha tenido. Y a mí me impactó sobremanera, y preparándome para este tema, ¿no? Porque a veces me impresiona lo que somos capaces de hacer por dinero. Yo escuché testimonios de muchos familiares que perdieron a su ser querido, al papá o a un hijo incluso, o a un tío, y me impactó porque realmente ellos fueron a ese lugar, muchos de ellos fueron por la oportunidad de poder obtener un producto gratis, en este caso combustible. O sea, ese era el objetivo de ir, no tanto, ellos no estaban pensando tanto en robárselo, sino estaban pensando, que al final de cuentas es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero si no estaban haciendo, se estaban haciendo de algo, que bueno, como escuché un testimonio de una señora que perdió a su esposo, que dijo, bueno, pues me habló y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, pues escuché que ahí están, hay una fuga en un gasoducto y voy a ir a llenar mis contenedores para ponerle gasolina a mi camioneta. Y a veces me quedé muy impactado, ¿verdad? El desenlace que esto tuvo, ¿verdad? Y las decisiones que a veces tomamos que nos pueden llevar incluso a mucha gente a perder la vida. Porque el dinero es algo poderoso. El dinero destruye familias, destruye matrimonios, destruye empresas, conflictos familiares. Y por eso la Biblia habla mucho de esto, ¿verdad? Porque Dios sabía que el dinero iba a ser algo con lo que íbamos a tener que luchar. Ya sea tenerlo o no tenerlo. Y esta serie que estamos continuando hoy, precisamente trata de cómo podemos adoptar y mejorar hábitos que nos puedan ayudar a que este año sea el mejor año en nuestras finanzas. Y yo sé que cuando hablamos de dinero, inmediatamente a veces genera algo de tensión, ¿verdad? Está comprobado que el tema del dinero es una de las principales razones por las cuales los matrimonios se disuelven, porque los esposos discuten mucho por dinero. Y a lo mejor también hoy estás aquí y dices, chima, pues nunca vengo a la iglesia y ahora que vengo van a hablar de dinero. Bueno, pues mira, no te pierdas la próxima serie, porque va a haber una de las pláticas que vamos a tener sobre el sexo. Y a lo mejor se te hace más atractivo venir ese día, ¿eh? Pero aquí en nuestra iglesia nos gusta hablar de las cosas reales, de las cosas con las que enfrentamos día a día, con las cosas que luchamos. Y el dinero es una de ellas. El tema del dinero y de cómo manejar nuestras finanzas, sobre todo en un país donde constantemente estamos en crisis, donde constantemente nos mueven la pichada, como dicen, ¿verdad? donde carecemos de una cultura financiera. Porque la verdad es que vamos por la vida cuando estamos jóvenes y empezamos en nuestra vida laboral, pero tal vez vamos a la universidad, nos preparamos para X o tal carrera, pero nos falta mucha enseñanza financiera, no tenemos enseñanza financiera. Y cuando hablamos de dinero, pueden surgir estos siguientes temores, que es muy común que surjan cuando hablamos de dinero. Y el primero que te quiero poner es, cuando hablamos de dinero, muchas personas empezamos a sentir presión, nos sentimos presionados. Tal vez tú hayas tenido alguna experiencia, yo te voy a platicar una que hace algunos meses, el año pasado, que tiene algo de interesante, porque es algo que pasa, porque a veces nos dejamos intimidar. A veces estamos en un ambiente donde el dinero, ¿verdad?, se convierte en una manera de poder manipular a las personas. Y el año pasado que andábamos de vacaciones, quiero compartirles así brevemente, cuando estábamos llegando a Cancún, íbamos con otras dos parejas de aquí de la iglesia, y yo vi que cuando estábamos rentando el carro, yo vi que las tenían muy entretenidas, una señora muy simpática, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué estarán platicando con ella, verdad? ¿Qué tanto platicarán, no? Y cuando regreso, me dicen, oye, ¿qué crees? Dice, ya conseguimos descuentos y una serie de promociones y nos vamos a ahorrar no sé cuánto dinero para ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Ah, caray, dije, ¿y a cambio de qué? Porque siempre hay algo a cambio de qué. ¿Estamos de acuerdo? No, dice, lo único que tenemos que hacer mañana es ir a un desayuno, a una presentación. Y ya me imagino que muchos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y a mí esa parte, no es porque... Tengo 60 años, o sea, digo, ya he recorrido un poquito la vida, ¿no? Y yo sabía a lo que íbamos, ¿verdad? Me podía imaginar a dónde íbamos, ¿no? Pero bueno, tan respetuoso yo de la decisión de la mayoría, dije, bueno, si todos quieren y vamos a tener ese beneficio, pues vamos, no perdemos nada. Entonces, al día siguiente, pues ahí vamos, camino al lugar que nos habían citado. Bueno, nos recibieron de maravilla. Dije, wow. Una atención, nos llevaron, nos ofrecieron un desayuno, nos llevaron a ver las instalaciones. Nos querían vender un paquete de tiempo compartido, timeshare que le llaman. Y lo importante aquí, creo yo, y yo creo que esto es una enseñanza, y creo que quiero que me pongas mucha atención en esto, es que, o sea, tú tienes que ir a un lugar y ya tienes que llevar la decisión de cuál va a ser tu última palabra. ¿Sí? Y mi decisión, o mi última palabra, es que me expliquen todo, que me expongan todo, y a lo mejor es algo fabuloso, pero la decisión ya estaba tomada, y creo que en eso compartíamos las tres parejas. Vamos a ir simplemente porque queríamos conocer el lugar, porque queríamos obtener el beneficio que nos habían ofrecido, que no nos estaban regalando nada, simplemente era un beneficio que íbamos a obtener a cambio de escuchar una propuesta y de ir a conocer un lugar y pasar un tiempo agradable. Bueno, nos mandaron toda la batería posible y a por haber. Primero uno muy amable, después otro no tan amable, hasta el último que casi nos sacó a patadas. Y yo le dije a uno de los que íbamos y le dije, estoy seguro, le dije, graba lo que te estoy diciendo, nos van a sacar por la cocina. Y así fue. Nos sacaron por la cocina cuando les dijimos, ¿sabes qué? No vamos a comprar, muchas gracias, está todo padrísimo, pero la verdad es que no. Entonces, ¿por qué vinieron? Bueno, vinimos porque nos invitaste a que viniéramos. Claro, yo ya te dediqué el tiempo y te escuché, simplemente no me interesa. Entonces, en estos ambientes muchas veces se manipula. Y no nomás ahí, ¿verdad? Incluso en la iglesia puede suceder eso. Puede ser una situación en la cual a veces te sientas presionado por hacer algo o decidir sobre algo que tú ya de antemano decidiste que no ibas a hacer. Entonces, esa es la primera, la presión. La segunda es la vergüenza. ¿Sí? Otra de las razones por las que surge el tema al hablar del dinero es la vergüenza. Y aquí estoy hablando de cómo, por ejemplo, a veces a través de nuestra vida hemos tomado malas decisiones. ¿Quién no ha tomado una mala decisión sobre dinero? ¿Quién no? ¿Quién sí? No, nomás lo estoy poniendo a prueba, ¿verdad? A ver dónde anda el nivel de honestidad, ¿verdad? Todos hemos tomado malas decisiones sobre el dinero. Y a veces eso nos avergüenza. El haber tomado una mala decisión a veces nos marca un poquito la manera en cómo estamos viviendo. A veces queremos que otras personas no se den cuenta y queremos ocultar porque hay vergüenza, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que yo haya tomado esta decisión y esto haya generado? Les platico brevemente y me dio vergüenza, y me da vergüenza ahorita decirlo, pero lo voy a decir, ¿verdad? Hace unas semanas mi esposa está por renovar su visa y le estaba yo ayudando en el internet a encontrar cómo hacer la cita y pagar esto y lo otro. Aquí hay dos personas que trabajan en el consulado, pero pues en ese momento mi sabiduría no estaba así muy al 100. Dije, pues hubiera hablado y les hubiera preguntado. Y total, me aparece la primera y me aparece un cuestionario, llene aquí para que la cita y pague esto y lo otro. Y empecé a darme cuenta que decía que podía pagar en un Oxxo. Y mi esposa me dice, ¿pero cómo vas a pagar en un Oxxo para sacar la visa? Bueno, pues eso dice aquí, ¿verdad? Que puedes pagar con un Oxxo o puedes pagar con la tarjeta de crédito. Entonces dije, voy a pagar con tarjeta de crédito. Y metí la opción de la tarjeta de crédito y me sale la nota. Me dice, disculpe, pero ahorita tenemos el sistema, se nos cayó y entonces ahorita no podemos recibir tarjetas de crédito. Entonces, por favor, la única opción vigente es que vaya y pague al Oxxo. Pues, mijita, lánzate al Oxxo a pagar. Dije yo, y al rato me cayó el 20, ¿no? Era una estafa. Me estaban estafando. Y sí, nos estafaron, ¿verdad? Dije yo, dije yo, ¿cómo es posible, que haya caído en esa trampa, ¿verdad? Fueron, no sé, 1,900 pesos, 2,000 pesos, no recuerdo cuánto, ¿verdad? Que fue mi esposa de buena voluntad, porque yo le dije que fuera. Porque yo no me podía salir de la conversación, porque dije, no, si la pierdo y luego no le puedo dar seguimiento, porque me decía que terminando de pagar, le mandara el recibo por todavía, fíjate nomás. Me da vergüenza, la verdad. Pero mira, pasa, nos pasa. Y sentimos vergüenza. Yo la verdad me avergüenzo de esa tontería que cometí, ¿no? Y la tercera es el fracaso. Hay cosas o decisiones que hemos tomado en las cuestiones de nuestras finanzas que generan fracaso. Un negocio fracasado, un matrimonio fracasado, porque no supimos tomar buenas decisiones. Porque no supimos conducirnos de una manera de como hoy vamos a platicar que debemos de conducirnos, ¿verdad? Muchas veces es ignorancia también, porque no sabemos. Y esa ceguera, ¿verdad? Muchas veces nos lleva a tomar decisiones que nos ponen en una situación muy, pero muy vulnerable. Pero bueno, hoy te tengo buenas noticias. Yo sé que aquí no todos somos expertos administradores del dinero. Yo sé que no. Aunque me vean así, ¿eh? Yo sé que no, ¿eh? Y yo sé que aquí habemos muchas personas, como lo dije al principio, imperfectas, personas que hemos cometido errores, pero también que estamos y tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo nuevo para mi vida. Y este 2019 yo quiero hacer la diferencia, quiero empezar este año, que este año sea mi mejor año en las diferentes áreas que hemos estado hablando. Así que este es un lugar donde te puedes sentir bien, puedes estar relajado, porque todos estamos en ese proceso, ¿no? De hecho, ese es un lugar que yo diría, es un lugar para sinvergüenzas. No, perdón, para no tener vergüenza. Disculpen, me equivoqué. Porque todos tenemos problemas, todos hemos cometido errores, todos hemos caído en situaciones que han puesto en riesgo nuestro futuro. Y sobre todo, que nos hemos apartado de las cosas de como Dios quiere que sean para nuestra vida. Y hoy te voy a hacer una pequeña narrativa de un pasaje de la Biblia, de un personaje que se llama Agur. Nunca lo había escuchado. Tengo tarea de leer un poquito sobre Agur porque no alcancé a hacerlo. Pero pues es un buen nombre, ¿no? Por si estás pensando en tener un hijo, pues Agur puede ser un nombre muy original, ¿verdad? Y esta persona escribió una oración y habla del punto justo de donde él quiere que Dios lo tenga en sus finanzas. Vamos a leer. Es Proverbios 30, del 8 al 9. Dice, aleja de mí la mentira y la falsedad, y sobre todo la que nosotros mismos nos creemos, ¿verdad? No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día, porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. O sea, él está orando por un punto medio, por un balance. Yo sé que todos hemos orado aquí por ganar la lotería. Todos de alguna manera hemos dicho, Señor, si tan solo tú me bendicieras con la lotería, no te imaginas todo lo generoso que yo podría ser para ti y para los demás. Pero aquí Agur nos está haciendo ver que Dios nos quiere tener en un punto, en el punto medio, donde haya un equilibrio, donde ni haya de más en el cual nos podamos olvidar de Dios. Ese es mi caso, yo lo confieso. Yo tuve muchas bendiciones en muchos años de mi vida, pero eran que yo nunca reconocí que venían de Dios. Pero también por otro lado dice, no quiero que haya, que me falte nada que me haga estar resentido contigo. Porque luego nos resentimos con Dios, porque no tenemos lo que pensamos que es lo justo para nosotros. Dios sabe lo que necesitamos, el punto justo de lo que necesitamos para cada uno de nosotros. Y este balance a veces es difícil vivirlo, ¿verdad? Es difícil en cualquier ambiente, ya sea aquí mismo en la iglesia, ya sea en tu casa, en tu negocio. Es un balance que tenemos que estar muy atentos de cuidar. Y yo te quiero hablar hoy sobre algunas diversas tres formas o teologías de cómo sobre el dinero. Y sobre todo explicarte cuál es nuestra postura como iglesia sobre el tema del dinero. Primero te quiero hablar sobre el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad te dice que si amas a Dios, Dios te va a hacer rico. Así como por arte de, tú estás bien con Dios, tú declara a Dios y Él te va a hacer rico. Es una postura que va promovida por ciertas iglesias, ¿verdad? Sobre todo a través de las televisiones que te prometen que si tú estás bien con Dios y tú estás dando pasos, y pues mientras no le falte pues dinero al pastor, obviamente, porque pues él también necesita recibir dinero, pues tú vas a recibir la bendición de obtener lo que tú tanto estás anhelando tener. Esta teología analiza los versículos de la Biblia a través de la óptica cultural del materialismo, exclusivamente, ¿sí? Y está manipulado por la codicia. La codicia te impulsa a decir, ¿sabes qué? Yo me merezco, yo lo necesito, yo creo que es justo que lo tenga. Y entonces todo se trata de ti. Y como una vez escuché por ahí, a veces pensamos que somos el ombligo del mundo, ¿eh? Que todos somos merecedores de todo lo que pensamos que debemos de tener, ¿sí? Y totalmente contrario, ¿verdad? De como yo les platiqué ahorita un momento, ¿no? Yo pensé que lo que yo obtenía años atrás en una vida alejado de Dios, pues era porque, una, porque trabajaba muy duro, dos, porque si trabajo muy duro, pues me lo merezco, ¿no? Y entonces tú te empiezas a crear tus propias mentiras, tus propias ideas en la cabeza, ¿no? Pero estaba totalmente alejado de poder voltear a ver y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Gracias por esas bendiciones que vienen, que tú has derramado sobre mí, ¿verdad? O sea, totalmente alejado a eso, ¿no? Y se vuelve simplemente una cuestión de gratificación personal, de acumular y de acumular y de acumular, sin nunca voltear a ver la necesidad de otras personas. Yo sé que Dios nos quiere bendecir. Yo sé que Dios puede hacer milagros en las finanzas de muchas personas. Lo hizo en mi vida. después de tener un negocio en bancarrota, a punto de declararme en bancarrota, Dios me dio una nueva oportunidad de hacer las cosas en sus términos, no en los míos. Dios da esas nuevas oportunidades para que vengan mejores cosas y podamos hacer las cosas de una manera diferente. Pero hay la parte contraria del el evangelio de la prosperidad, que es el evangelio de pobreza. Este te dice que si amas a Dios, debes ser pobre. Hazme favor. Y yo creo, y sinceramente lo digo con todo respeto, que esta postura le ha hecho mucho daño a nuestro país. Yo veo la cultura en el centro de la República ahora, estos últimos 2 o 3 años que me ha tocado estar viajando mucho y conocer muchos lugares, las tradiciones, todas estas cosas que a la gente la tienen sumida en la pobreza. Porque ellos dicen, no, es que si soy pobre, entonces Dios me quiere. Dios no quiere a los ricos, nomás quiere a los pobres. Y eso es algo que le ha hecho mucho daño a este país y lo tiene... Yo pienso que es algo, y lo he estudiado un poquito, es algo que ya viene de raíz, es algo que nos inculcaron cuando nos conquistaron como pueblo, ¿verdad? Y nos hicieron sentir, ¿verdad?, que no somos merecedores. Que todas esas desgracias que a veces estamos viviendo, pues así me tocó vivir. Así me tocó. Y esta está fincada en la culpa. Impulsado por la culpa. Por las cosas que a veces no he podido superar. Por mi culpa, por mi grande culpa, por mi grande culpa. No lo enseñan. Y vivimos la vida culpándonos y haciéndonos víctimas. Y eso nos hace que no podamos ser merecedores de la gracia de Dios. Y esto es una mentira. Es una mentira que nos hemos creído completamente. Porque no se trata de cuánto tenga o cuánto no tenga, sino el problema aquí es cómo voy a administrar lo mucho o lo poco que tenga. Eso es lo que a Dios le interesa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios pone en nuestras manos lo mucho o lo poco para ver hasta dónde somos capaces de poder hacer buen uso de Él. Y a veces encontramos que Dios en abundancia nos da, pero no somos buenos administradores. Las cosas, no es que Dios te las quite, tú solito las pierdes, ¿verdad? Porque no fuiste capacidad de retener, no tuviste la capacidad de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y está el evangelio de generosidad, que es el que nosotros que es el que nosotros compartimos aquí en nuestra iglesia. Es un evangelio que va impulsado por la gracia de decirnos nosotros, ¿sabes qué? Yo estoy tan agradecido, Dios, por lo que has hecho en mi vida. Estoy tan agradecido por todo lo que has hecho que yo, en una transformación y en un agradecimiento, yo estoy dispuesto a dar a otros también. Un evangelio de generosidad. Y mira lo que dice 2 Corintios 8. Esto habla un poquito sobre culturas, pueblos que estaba Pablo visitando, y aquí dice: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Aquí hay una representación de que cuando el amor de Dios está vigente y está en las personas. Si tú lees todos estos libros y lees el libro de Hechos, hay una transformación en la gente de una generosidad que se desbordaba, incluso con personas que ni conocían. Y yo te aseguro, ¿verdad?, que eso se está manifestando. Si tú has ido y estás caminando con Dios, empieza a haber una manifestación en tu vida de querer ser generoso, incluso con personas que ni conoces. Hay un deseo, hay algo que surge, algo que yo no sé cómo explicártelo, que de repente te hace voltear y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a esa persona. No sé quién es, no sé su situación, pero yo quiero ayudarla. Y empezamos a interesarnos más en la vida de otras personas que nosotros mismos. Ese es el evangelio de generosidad, que es el que queremos nosotros reproducir aquí en nuestra iglesia. Es experimentar la gracia, es esa generosidad de Dios que Él ha puesto, que Dios nos ha dado a nosotros, para que al mismo tiempo nosotros la podamos producir a través de nosotros a otras personas. De eso se trata. Te quiero explicar tres pasos simples para obtener el mejor año en la manera en cómo vas a manejar tus finanzas. Yo creo que Jesús quiere cambiarnos. Jesús quiere que haya una actitud diferente acerca de cómo manejamos nuestras finanzas y cómo podemos impactar a más personas. Pero necesitamos establecer nuevos hábitos. Necesitamos cambiar los hábitos que tal vez nos han impedido de poder vivir a plenitud en esta, de esta manera. Yo te quiero compartir esos tres. Los vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo, tengo 10 minutos que el JP me robó, así que me los voy a volver a gastar. Dice el primero, gasta con un plan. Aquí nos vamos a entrar un poquito en cuestiones prácticas, ¿sí? Yo pensaba, y esa era mi idea, que si yo necesitaba dinero, pues necesitaba trabajar. Digo, eso es. Pero yo pensaba que también si necesitaba más dinero, pues necesitaba trabajar más. Entonces lo hice hasta que me convertí en un adicto al trabajo, en un workaholic. Trabajé. ¿Por qué? Porque quería obtener más y más y más, con muchas justificaciones. Y muchas de ellas eran buenas, ¿no? Darle un mejor futuro a mi familia, darle comodidades, pero no tenía un sustento, no había algo que sostuviera lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Porque pensamos que necesitamos, para obtener más dinero, pues necesito hacer más cosas. Y ahí andamos como locos corriendo para arriba y para abajo, tratando de obtener y hago una cosa y hago otra y siempre estoy buscando. Y se vuelve una manera de vivir muy impulsiva. Pero necesitamos primero descubrir los hábitos que tenemos. Necesitamos empezar a hacer un examen de conciencia y ver qué hábitos son los que. Y sobre todo enfocarnos en la manera en cómo nos gastamos el dinero. Como lo dije al principio, estos malos hábitos causan muchos problemas, sobre todo los matrimonios. Y la clave para poder empezar en orden las cosas y poder llegar a acuerdos, porque esto es de acuerdos, es hacer un presupuesto. Yo en mi negocio, yo soy arquitecto, tengo una empresa que se dedica a construir, lo primero que un cliente te pide es un presupuesto. ¿Cuánto va a costar? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros dentro de nuestra casa? Vivir bajo un presupuesto. Yo creo que no lo hacemos muchas veces, porque no nos queremos dar cuenta. Nos queremos engañar a nosotros mismos. No queremos ver dónde realmente estamos teniendo fallas en la manera en cómo estamos viviendo financieramente. Tenemos que aprender a controlar el destino del dinero. Saber a dónde se va el dinero. Necesitamos, así casi cuenta, un sistema de espionaje de a dónde se va tu dinero. Yo he escuchado esta frase, traigo dinero en la bolsa y de repente ya se me desapareció. No, no se desapareció. La verdad es que te lo gastaste, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero como que, no sé, nos engañamos a nosotros mismos. Y un presupuesto empieza por darte permiso para gastar, porque tú ya estableciste en qué te vas a gastar el dinero. Un presupuesto te ayuda a llevar una radiografía de cómo están tus finanzas. Y yo sé que, por ejemplo, en los hábitos, muchas veces justificamos que estamos gastando en las cosas que debemos de gastar. O sea, decimos, no, bueno, pues es que, pues ¿cómo no voy a ir al Oxxo? Tengo que ir al Oxxo. ¿Cómo no voy a tener mi cuenta de Netflix? ¿Verdad? Pues oye, pues, si todo el mundo está hablando de Netflix, pues necesito tener también. Ok, está bien. Netflix, internet, llámale como le llamas. Ponlo en tu presupuesto. Pon todas las cosas. Hay una, digo, ahorita lo voy a comentar, pero una práctica para que puedas empezar y yo te animo a que lo hagas a partir de esta semana. Guarda todas las notitas de todo lo que gastas en un sobrecito por un mes. Y en un mes platicamos. ¿Vale? Yo te aseguro que si hiciéramos una encuesta ahorita, ¿de cuánto debemos todos los que estamos aquí? Hipoteca, carros, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, el préstamo del papá, de la mamá, de la tía que me prestó, el abuelito. ¿Cuánto es el dinero que tienes ahorita en tu banco? ¿Cuánta liquidez? Se llama liquidez. ¿Cuánto es lo que tú tienes ahorita para poder disponer? Nos pondríamos a llorar. No lo vamos a hacer porque es un ejercicio que cada quien tiene que hacer. Yo te reto a que lo hagas, te reto a que tomes el taller y yo te voy a comentar, platicar acerca de él. Porque vamos a tener, y te anticipo desde ahorita, vamos a tener que tomar algunas decisiones muy importantes y algunas no nos van a gustar, porque muchas de ellas van a ser incluso dolorosas. Pero tenemos que hacerlo si queremos vivir con libertad financiera. Necesitamos aprender a vivir, a salir del hoyo, como decimos aquí coloquialmente, ¿no? Es que estoy en el hoyo, pues sí. Y entonces, una de las primeras prácticas que yo te quiero animar a hacer es esta. Yo le llamo cirugía plástica. ¿No? ¿No, no está vencida? ¿Que duele? Sí, duele. Paola, ¿no está Paola? Ya no traigo para pagar la comida hoy, mi amor. Ni modo. Sí, vamos a tener que tomar decisiones importantes. Porque muchas veces estamos queriendo cubrir lo que nos falta con crédito. Y eso lo único es que va a abrir un boquete. A mí me pasó. Me pasó y lo digo por experiencia. O sea, no creas que te estoy hablando aquí porque me platicaron, porque le pasó a mi primo. Yo viví todo esto. Estaba hasta aquí de deudas. Y fue tomar decisiones de empezar a hacer esto. Y de empezar a cancelar el cable y esto y lo otro. Y empezar a reducir todo lo que era. Había tantas cosas que estaban ahí que no eran realmente indispensables. Pero es confrontarte y empezar a tomar decisiones que, aunque dolorosas, son necesarias. Por eso es importante y yo te animo a que lo hagas, ¿verdad? Pero para eso va a haber un taller que te va a ayudar a dar todos esos pasos. Otro tema, ahorrar para el futuro. Necesitamos ahorrar. Yo recuerdo, mi papá trabajó en bancos toda su vida. Yo recuerdo que Bancomer, hace muchos años, en el auditorio de Tijuana, te estoy hablando de 1970 y tantos, yo sé que muchos no habían nacido todavía, hacía una feria del ahorro. Y era llevar a los niños, te daban una alcancía, que muchas veces era una pelota de fútbol o otro, y empezar a fomentar la cultura del ahorro. Se perdió eso, se perdió por completo. No hay ahorro, no ahorramos. Somos un país que no estamos acostumbrados a ahorrar. Entonces, cuando necesitamos dinero, pues no tenemos de dónde sacarlo, pues vamos a sacarlo el crédito. O ir a pedirlo prestado, o voy a hacer lo que tenga que hacer. Y a veces hacemos cosas como las del video, que nos cuestan, puedes costarnos hasta la vida. Porque tarde que temprano vas a ocupar dinero para cosas importantes que vas a necesitar. Lo vas a ocupar. Si tú quieres tener una manera de poder lograr avanzar en la vida, tienes que ahorrar para que puedas obtener las cosas que son necesarias obtener. No estoy hablando de lujos, ni mucho menos. Son cosas que todos tenemos anhelo de tener. Los famosos imprevistos. Un fondo de emergencia. ¿Y sabes por qué se llaman imprevistos? Porque nunca destinamos dinero para ellos. Entonces se convierten en imprevistos. Porque no tenemos separado un dinero para eso. Separa un fondo de emergencia que te va a ayudar a que cualquier cosa que salga que no tenías planeado, puedas enfrentarla. Otro tema es ahorrar para tu retiro. Nadie, bueno, yo ya dije que me iba a retirar a los 65, bueno, a los 55, luego lo tuve que posponer a los 60, acabo de cumplir 60, sigo trabajando, entonces ya lo aventé a los 65. Entonces tengo 5 años, por malas decisiones que no tomé años anteriores, de que voy a seguir trabajando para poder tener un retiro digno. Joven, si estás aquí, aquí están mis hijos, aquí están muchos de sus hijos, si empiezan desde ahorita, van a hacer una gran diferencia. El tener esta, yo no la tuve. No voy a culpar a nadie, fue mis decisiones. No puedo culpar a nadie ni echar la culpa a nadie. Fueron mis decisiones. Pero yo te digo, joven, si tomas decisiones desde ahorita, vas a tener un camino mucho más suavecito y menos torpe que el mío, ¿verdad? Y por último, dar a Dios. Crecer en generosidad. Devolver a Dios. La Biblia tiene principios bíblicos de cómo manejar el dinero. Sí, ah, caray, ¿cómo? Sí, sí los tiene. Tiene principios muy importantes de cómo manejar. Dios sabía que íbamos a luchar con eso y Dios sabía que la cartera era el enemigo a vencer. Dios sabía eso. Por eso Él, en su palabra, nos enseña muchas cosas. Y es importantísimo, ¿verdad? Porque todo esto está encaminado a que podamos crear margen. Lo van a aprender en el taller. Crear margen financiero para poder tener libertad. Jesús, en su intención, quiere ser el fundamento de nuestra vida. Y yo te reto hoy, te reto, fíjate el reto que te voy a dar. Yo te dije ahorita, gasta, haz un presupuesto, ahorra y dale a Dios. Yo te voy a retar a que lo inviertas, le des la vuelta. Porque la vida con Dios es la vida al revés de como el mundo nos la enseña acá afuera. Totalmente, yo estoy convencidísimo. Yo te reto de aquí en adelante. Empieza a dar, a ahorrar y con lo que te queda, aprende a vivir. No me volteen a ver así, ¿eh? Yo lo hice y funciona. Yo sé que a veces hacer cambios no es fácil. Yo sé que cuesta trabajo. Pero si tú quieres ser obediente y quieres que las bendiciones de Dios vengan a tu vida, aprende a hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Necesitamos aprender. Mira, la realidad, y te voy a decir la verdad. Nada es tuyo. Nada es tuyo. A veces pensamos que yo todo lo tengo, es mío, 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 como un niño chiquito, cuando le quieres quitar un juguete. Nada es tuyo. Todo viene de Dios. Él es el creador de todo. Cuando tú empiezas a entender y te pones en la posición de decir, ¿sabes qué? Dios lo único que está haciendo, lo está poniendo para que tú lo administres. Lo está depositando para Él ver qué haces con lo que Él te está confiando a ti. Así que lo primero que debemos de hacer es aprender a ser buenos administradores de algo que ni siquiera es nuestro, porque no es nuestro. Yo quisiera darte otras noticias, ¿verdad? Pero esas son. Esas son las que hoy Dios puso en mi corazón decirte, ¿verdad? El camino para el mejor año financiero empieza cuando reconocemos que somos administradores y no dueños. Esa está así como para que la teclees, la pongas en un papelito así en mi cabo y la pegues en el refrigerador. No somos dueños. Dios quiere que seamos buenos administradores de lo mucho o lo poco que Él va a poner para que nosotros nos hagamos cargo, no nomás de hacer lo bueno para nosotros, sino que nos ayude a crear ese margen financiero que nos pueda ayudar a ser generosos con otros. Quiero invitar a la banda para que suba de nuevo. 10 minutitos, Juan Pablo, mira. Estamos tablas en las cuentas. Yo te quiero animar. Nosotros siempre que nos paramos aquí a hablar es para que hagamos algo al respecto de lo que hoy estamos hablando. Y eso va, y mira, yo soy el primero que levanto la mano. Esto a mí me habla. Yo he avanzado, pero tengo muchas cosas todavía que tengo que mejorar. Muchísimas. Muchas cosas. Porque yo tengo, mis hábitos de compra no son muy sanos. Necesito mejorarlos y lo reconozco. Así que yo soy el primero en levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto es para mí. Pero también yo te animo, ¿verdad? Y en tu tarjeta de conexión que todos tienen ahí, ahí está, estudio de finanzas el 2 de febrero. Yo te animo a que lo tomes. Yo lo tomé hace ya años y reveló a mí muchas cosas que yo no estaba haciendo correctamente y que ni siquiera, en las cuales ni siquiera estaba tomando en cuenta lo que Dios habla sobre esto. Y Dios te va a hablar y Dios va a liberarte para que tengas un mejor año y tengas sobre todo libertad financiera, que puedas crear margen para ayudar a otras personas. Vamos a cerrar con una canción. Después de la canción, no más anuncios, estamos libres para irnos. Pero yo no quiero irme de este momento y darle gracias a Dios por esta tarde, porque creo que Dios hoy quiere tratar algo con nosotros, algo que sabemos, yo lo sé, que necesito poner atención, necesito ser intencional en cambiar hábitos y necesito ser intencional sobre todo en poder ver más por los demás que ver por mí mismo. Así que yo te agradezco, Señor, por esta tarde y te pido, Señor, te pido que nos des revelación para poder ver aquellas cosas, Señor, que tal vez no hemos alcanzado con nuestros ojos humanos, Señor, a ver, que nos están deteniendo, Señor, nos están frenando de poder tener más libertad, Señor, de poder a vivir de acuerdo a tus preceptos y de vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.